Hola a todos los amigos que nos escuchan en Spotify. Sabemos que muchos de ustedes consumen el podcast en formato de audio mientras manejan, trabajan o hacen ejercicio, y pues por eso no han tenido acceso a nuestros episodios secretos que están en las membresías de YouTube. Pues les tenemos buenas noticias. Ahora, por solo $5 mensuales, ustedes van a tener acceso a 2 episodios secretos al mes, a todo el catálogo de episodios secretos que ya tenemos grabados y al preestreno de los episodios regulares todos los domingos. Todo esto para ustedes en formato de audio. Nada más vayan a patreon.com/valescayugalde o sigan el link que les dejamos en la descripción de este episodio y ya pueden comenzar a disfrutar de todo ese contenido extra que ya los está esperando.
Bienvenidos a Valesca y Ugalde.
Yes, que fue ese saludo tan raro, mae.
No sé, mae. Hoy tenemos invitado de lujo.
Así
Nos
es.
Acompaña Valerón.
Pura vida, qué gusto estar aquí.
Gracias.
Y bueno, ya llevamos como 40 minutos hablando, mae.
Se han perdido el mejor podcast, hemos hablado de todo. Y no lo hemos grabado, pues somos unos mamones.
Exacto. Empecemos, mae, con este tema que me parece chiva, La vez pasada habíamos invitado a Kurt, ¿verdad? A un podcast, y el mae nos contó de toda la experiencia que el mae tuvo una vez, supuestamente con vos, de que se mandó hongos. Que después de esa vara el mae quedó muy loco y que le dio ansiedad y que el mae terminó con problemas de ansiedad por un montón de tiempos, mae.
Ajá. Sí.
Vos, ¿qué has tenido experiencia con hongos y la vara, mae?
Digamos, mae, puntualmente hablando de esa experiencia, yo no me acuerdo, mae. O sea, yo digo que bien, obviamente debe ser cierto, porque de ahí, yo sí era compa de Kurt y soy compa de Kurt, pero en aquel entonces de ahí nosotros nos encontrábamos ahí en el chante para tocar guitarrilla y con otros compas. Y, o sea, estábamos dentro del círculo social de los pocos compas que estábamos metidos en la música.
Ajá,
y todo.
Ajá.
Y pues sí, varias veces con compilla de ahí nos mandamos hongos y todo.
Sí.
No me acuerdo de esa vez
verídico.
En particular. Sí, pero o sea, sí es verídico y debe de ser verídico, pero yo lo que les contaba hace un rato es que a mí, por el contrario, a mí como que siempre con los hongos siempre más bien encontré serenidad espiritual y como que mucha tranquilidad y mucha confianza de cosas que yo no entendía qué o no sabía qué, sobre todo en el ámbito como espiritual y así, ¿verdad?
En serio,
yo sí me sentí que eso a mí me...
Yo nunca me he mandado hongos.
No.
Y quisiera saber cómo es mandarse hongos.
Pues vieras que es una vara, bueno, me imagino que también cada persona es diferente, pero es algo muy difícil de explicar. Es como que usted trate, bueno, es que explicar startups es más fácil.
De
sí,
fijo.
Sí, eso es mucho más fácil.
Sí, sí.
Esto otro, en serio. Pero digamos, nada más imagínese.
Eso
que
te ha servido en tu vida espiritual, ma.
Y le ha servido el camino espiritual.
No, el camino espirituoso.
Pero, digamos, yo con eso sí pienso, como, primero que todo eso, que cada persona es un mundo, no es algo que yo voy a salir recomendándole y todo el mundo vaya y mándese, no sé qué. Más bien por el contrario, yo en eso no me meto. O sea, yo siempre le digo a la gente, si no lo llama, no lo busque. Uh-huh. Con todo en la vida, en realidad.
Uf,
hay que ser así. Si
bien,
no
mae.
Lo llama, no lo busque.
Qué bien,
porque yo no le voy a andar diciendo, mae, pruébelo, es buenísimo. Y entonces queda loco el mae en el chapuí, yo que lo voy a andar yendo a regalar juguetes. Y a llevarle juguetes al mae.
Sintiéndome
responsable, sintiéndome responsable el resto
llevarle
de la vida.
Juguetes.
Llevándole juguetes.
Llevándole juguetes, mae, porque yo quedé chiflado, güey.
¿Pero
¿Quién le voy a estar
juguetes?
Llevando? Y sí.
El
mae
ahí.
¿Qué juguetes le lleva a uno un mae que quedó así estripeado, mae? Sí, sí.
Como de 4 meses o menos, mae.
Llega el boy de esos, y pregunta.
De esos de jugar en la cuna. Sí. De 4 veces para abajo, mae. Ya de ahí para arriba es muy complicado.
De 4 veces para abajo, pero tiene algo más basiquito, mae.
Pregunta a la dependiente. Ay, entonces, es que ocupo llevarle a un compa. Va a tener un bebé, ¿no?
Juguetes para menores de 4 meses llegan. Pero no, la verdad es que sí, por eso digo, de ahí, es una responsabilidad muy grande,
sí,
y de hecho no me parece, o sea, me parece que es muy irresponsable y no le recomiendo para nada a las personas andarle recomendando a otros que se metan varas. Nunca,
sí.
O sea, yo no lo haría, porque el cargo de conciencia de que alguien quede camote por culpa de uno, por
sí,
ejemplo,
weón.
Si Kurt me hubiera dicho, mae, por culpa suya, mae, ahora ando con, yo me hubiera sentido mal, y le hubiera dicho, mae, Kurt, empújese otros honguitos, por favor. Empujes otros honguitos para rectificarle.
Hacerle
ahí unas rectificaciones, ma, exacto. Ahí, pero no, porque más bien en realidad ahora está muy de moda de que más bien sanan a la gente con eso.
Sí,
yo no
sé, sí,
saben. Por eso le digo, y usted puede buscar información en internet de sanación y contra la ansiedad y contra la depresión y contra todo. Entonces, por eso, la versión de Kurt es la antítesis de la tendencia nueva moderna de la medicina ancestral.
Puta, se metió una línea de perico y no se dio cuenta.
Exacto.
Combinó quién sabe con qué. Sí, sí, pero sí, pero en realidad yo, por ejemplo, a la gente, si alguien va algún día a probar hongos o algo así, porque lo llaman y porque todo, y yo no me hago responsable, le digo, ¿verdad? Yo sí les recomiendo que, pues, que vaya tranquilo y que no combine con otras cosas y que sí, no crea que es un fiestón cartón lleno y que entonces se metió esto, se metió aquello y se metió lo otro y de postre los hongos. Olvídelo, papá. Olvídelo. Así no es la vara. La verdad, sí, no es jugando. Yo sí lo digo, no es jugando.
No, yo
sí, no es una vara como recreativa, sino más bien como
espiritual. O sea, ajá, si usted lo va a asumir desde esa perspectiva y con esa responsabilidad y seriedad, en el mejor de los casos, le puede ir bien. A mí nunca me fue mal. Pero bueno, tal vez si usted lo hace como para ver qué, o por la loquera, o por presión de los compas, o ajá, simplemente por jetas, ajá, le puede ir mal.
Puede, sí, ir
y
mal.
Muy mal, muy mal, sí, porque puede, sí, quedar jodido de por vida. O sea, hay gente que en serio queda mal de por vida. Entonces, son cosas que hay que tomarse muy en serio. Pero lo mismo con un ácido y con un montón de varas así. O
sí,
sea, hay gente, duda, que también ha quedado jodida con algo así y que es sintético, pero termina siendo algo parecido. En realidad no, uh-huh, no está muy distante una cosa de la
¿Has
otra.
¿Has hecho ayahuasca?
También hice ayahuasca una sola vez.
¿Cómo es esa vara?
Lo mismo, diferente en cada persona, ¿verdad? Pero digamos, en el caso mío, fue una experiencia de cierta forma bonita y porque fue como la primera experiencia de ese tipo que no se trataba de mí, el viaje. O sea, yo no estaba pensando como todo con respecto a mí, sino con respecto a los demás. Como digamos, yo con respecto a mi familia, yo con respecto a tal compa, yo con respecto, o sea, ¿qué soy yo? ¿Qué le doy yo? ¿Me entendés? En lugar de preguntarse siempre qué son los demás para uno, o qué te dan, o qué te aportan a la vida, preguntarte, ¿qué les aportás vos a los demás?
Nunca me preguntó eso.
Y no, por eso.
En la puta
por eso
vida.
Le digo, nadie se pregunta esa vara.
No, uno siempre está.
Todo mundo es un egoísta.
Es para
esa
uno.
Esa es la verdad. Todo el mundo es
qué
me dan.
El horóscopo es eso, es qué hay para mí.
¿Y quién es buen amigo y quién no? Porque es de acuerdo a lo que me dan, no a lo que yo. ¿Verdad?
No a lo que yo. Es cierto, yo nunca entonces me pregunto. Es una vara así. ¿Vos te has preguntado qué le das vos a los demás? Mierda, le das.
¿Qué es usted? ¿Vieras que es, yo sí estoy empezando a practicar una vara bonita, mae, que bueno, meditación, llevo rato estar practicando, mae.
Sí.
Y esa vara sí lo ayuda a uno como a borrar mucho la nota del yo, ¿verdad? De pensar que yo soy un yo, ya lo hemos hablado, mae. Esta vara que yo como Daniel Ugalde existo y soy una vara así como una piedra sólida y ahí está y voy a ir al infinito ahí como un alma. Es como, man, no, usted es una combinación de un cañazo de condiciones y circunstancias que van hasta no atrás y hasta adelante al infinito, ¿verdad? Entonces, te das cuenta de que, puta, no soy una entidad, un ente.
Madre, qué sólido. Loco que mencione esa vara, porque vieras que dentro de las varas que yo he probado, porque siempre fui muy fan de todos esos efectos, pero nunca he sido un fan atascado de que dele y dele y dele con la vara, para nada. Yo soy más súper reservado y tranquilo, peyote dos veces, ayahuasca una vez.
Ah, súper reservado.
Papito,
me pude haber mandado 30 o 40, dos. Y porque la primera vez que fui sentí como que me dijo que regresa. Sí, y la segunda vez que fui fue como, tranquilo, papito, ya está graduado.
Váyase.
Ya se fue, tranquilo, aquí está su título.
Y entonces, tomémonos una foto.
Pero posgrado no, papi. Pues tranquilo, vaya.
De todas las cosas que he probado de ese tipo, por ejemplo, hay una que se llama DMT.
Ah, sí, huevón, que es el bufo, componente.
Que supuestamente fue muy interesante porque cuando probé esa vara, a diferencia de los demás, con todas las cosas uno como que alucina, ¿verdad? O sea, ajá, como que las cosas, las texturas se mueven y hay como un asunto visual.
Ok.
¿Verdad? Pero con el DMT, uno es la alucinación.
Ajá.
O sea, usted de un pronto ya eso, por eso, es que ahora que mencionas lo del yo y el no yo y la vara, uh-huh, en ese momento dejas de ser el yo.
Eso es.
Y qué sos miedo, la totalidad.
Mae. Eso es.
Estás con todo.
Es que eso es,
y entonces tenés que dejar ir hasta de vos mismo. Porque digamos, veas, digamos, cuando uno piensa en morirse, uno piensa, ay, tal vara, y tal otra, y tal otra. Y se puede hacer un enredo y empieza a sentir un apego, sí. Y hasta se puede dar ansiedad y un montón de varas de total. Pensar en todo lo que va a dejar tirado.
Claro.
En cambio, yo nada más pienso, bueno,
exacto,
que Dios los acompañe, al que jalando. Le quede viendo harina, sorry, al banco, ahí, que alguien les pague ese piquillo, buena nota, no tengo ni una responsabilidad a partir de este ajá. momento, exacto. Y que Dios los acompañe. Sí. Muchas gracias.
Hay una vara muy loca que...
Y entonces es por eso, perdona para terminar nada más, ajá. que por eso, a raíz de esa vara, ma, yo sentí en eso que era como casi como si una voz me dijera, suelte. Sí. Y yo empecé como a soltar, y llegó un punto donde tenía que soltarme a mí. Y esa fue la parte más difícil.
Claro.
Uf. O sea, como que suéltese usted, papito, ni usted es suyo. Nada.
Exacto. ¿Qué? Exacto.
Nada. Ni usted, no, ni usted no. se pertenece. ¿Qué? Y yo, de ahí sí, solté la vara, ¡guau! Y ya.
Madre, ¿sí?
¿Saben qué era? ¿Qué me sentí? Madre, me convertí como en un poco como electricidad y cosas que salen mucho como en las películas.
Ajá.
Que tienen que ver con los átomos, con el universo, con un montón de cosas. Pero nada más como corriente así pasando como por unos hilos. Como...
¡Wow!
Y eso era todo lo que yo era.
Madre, sí.
Imagínense.
Ahora como imagínense.
Entonces, yo le digo una vara.
¡Aló, este!
Eso se puede ver. Llamen al Chapuy de una vez. Eso se puede ver de dos formas. Se puede ver en la tranquilidad de la poca responsabilidad que realmente uno carga en la espalda. Porque, madre, tranquilo. O sea, no estoy cargando tanta responsabilidad. No. Tranquilo, madre. O sea, y entonces como por eso cuando se habla de librarse del ego. Es como de eso, principalmente. Como decir, madre, tranquilo. O sea, no es tu culpa. No estás cargando con nada. Al exacto. final.
Qué loco,
es una vara muy loca. A contrario a decir, no, esto es mío, esto sí, yo soy exacto, yo soy Andrés. Mae. Y nunca voy a dejar de ser Andrés. Y
qué vacilón.
Que no soltar, y no entre, soltar.
Entre eso, yo siempre me pregunto eso. ¿Cómo putas es soltar? Odio que me digan eso, porque es como, mae, ¿cómo se hace? Déjeme estar diciendo que suelte. Sí, dígame cómo suelto.
Es que si uno te lo dice a tu lado racional, mae.
Sí, es como...
Al cerebro... Deima,
sí, lo encrocha todo.
Categorizador, mae, al mae que es dueño del lenguaje y que todo lo quiere poner un nombre. Uf. Y esto es un libro y esto es un sillón y aquí termina el sillón y aquí empieza el piso.
Ajá.
Ese mae nunca lo va a entender.
Y
mae.
Es que la vida se trata precisamente de venir a vivir esa experiencia de ser un individuo. O sea, es imposible no tener ego en exacto. la vida porque eso sos
claro.
un exacto. individuo claro. en ese momento. Entonces, en el momento que sos un individuo, el hecho de tener noción de que yo existo, de que soy una cosa aparte y vos otra, somos sí. cosas aparte. El hecho de tener noción de eso, eso es lo que significa el ego realmente. O sea, tener noción de que sos, pero puede ser malo o puede ser bueno. O sea, está bueno que tengas noción de que sos un individuo y que tenés sí. que ser responsable de tus acciones, pero no puedes ver a todo el universo entero en torno a vos. Eso sí. es lo que está mal.
Exactamente. ¿Verdad? Es lo que se llama dualismo, mae. O sea, yo versus el mundo. ¿Ves? Cuando empezás a ver la vara así, mae, como que estoy yo separado, y el resto del mundo, ma, ya se puede generar esta vara de tal vez soy yo contra el mundo.
Ajá. O soy el centro del mundo.
Exactamente.
Ajá. Del
pero
universo.
Cuando, sí, sí, cuando, sí, te, sí. cuando te percibís de repente más como de ma, una parte más del mismo mundo, ma, que no es diferente y no está separado,
ajá.
de puedes sentir un poquito más de paz. Ma.
Y entender que hay muchos centros, que son muchos centros. Así como vos sos el centro de tu universo y tu percepción, yo soy el centro de la mía y vos el sí. centro de la tuya y todos somos como un montón de centros como así que coincidimos en, uh-huh. en partes.
O sea, exacto.
Es una vara muy loca, pero yo lo veo como así. O sea, en lugar de poder caer en el error de creer que es uno y todo lo demás en función a uno.
Exacto.
Y que todo lo demás sí. puede ser nada más mi imaginación. Ajá. Porque solo yo existo.
Exacto.
Y los demás son elementos de mi imaginación. Sí, una sí, vara así ya, que eso es el ego puro. Creer esa sí. vara, el narcisismo ajá. absoluto.
¿Verdad?
Y el contrario a eso es aceptar de que uno nada más es un individuo más, un centro más de un montón de centros que están en alguna forma en un crecimiento, un aprendizaje o lo que sea, pero que somos un montón.
Sí, 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 sí. Y sí, man, esta vara hay gente que dice que uno es o el mundo es o la realidad es una navaja que se corta a sí misma.
Ay,
ma,
esta es muy fumada.
Deme para fumar y toque eso y seguimos hablando.
Vamos a tener que comprar el juguete a este ma.
Ni para qué le di cuerda a este ma.
No, sos bola que acá.
Después de este podcast, ¿qué está oyendo, ma? Que ni yo me
nos va a tener que pagar por la vara esa. ¿Cómo se llama? Nada más faltó que le diéramos el libro de
cómo llevar la vida. ¿Cómo vivir la vida? Por Valerón. Valerón Ugalde, ¿cómo no ser usted? ¿Cómo soltarlo todo?
Hay que vender ese curso, mae. Esa vara se vende, ¿verdad? Ahora.
En Creana, ¿dónde lo metemos, mae, esa claro, vara?
Me extraña, yo ya les hago la vara.
Ayahuascana.
Exacto, mae, rajao.
Ay, mae, qué loco. Pero sí, esa parte es chiva, mae. Y yo he escuchado mucho, bueno, no mucho, pero estoy empezando a escuchar a un cabrón que se llama Terence McKenna, que fue como un pionero así de la vara de la alucinación y de todo esto. Y el mae se iba a meter al Amazonas a tomar ayahuasca y ha experimentado un vergazo con hongos también. Y ha hecho unos menjunques. Mae
conoció a los pitubos y todo.
Sí, sí, pero así por de compas ya.
Agarga.
Mae se saluda a pellizco en la nalga con papá pitubo.
Exacto, ese capturó a Israel.
Sí, mae. A mí me da curiosidad, pero mucho miedo, mae. A mí no me llama.
Ma, a mí le vea. A los 15 años, yo creo que yo ya me había mandado hongos.
¡Jue puta! ¿En serio?
Súper carajillo. O sea, yo era demasiado carajillo. Siempre fui muy precoz como en esa vara porque es que a mí sí me llamaba. Ajá. O sea, por eso yo le digo a la gente, si no lo llama, no vaya. Sí, pero digamos, a mí es que de carajillo. Yo me acuerdo la primera vez que vi hongos. O sea, y eran un compa que habían unos hongos ahí puestos. Ahí tenían papa, verdura, cebolla, no sé qué, todo. Y unos hongos alucinógenos.
¿Dónde fue esa vara?
Bueno. Esa vara fue en Playa Avellanas.
Ah, ok. Uh-huh.
Y entonces yo vi, llegué y dice un mae, vea mae lo que me encontré, y todos cagados de risa, guau, guau, mae, qué risa, yo una vez con unos hongos, pa, y todos los maes hablando, y uno súper carajillo ahí, y viendo, y los más grandes, de ahí, más grandes, como de 30, y así conversando, mae, yo una vez me comí unos hongos, mae, y no me voy yendo al cole, mae, y que esto y que lo otro, y contando la historia, y que al final los llamaron a los tatas y se los llevaron porque estaban muy locos, y no se paraban de reír en la clase, y no sé qué, y yo yendo todas las historias muerto de risa, y yo, mae, yo quiero probar esa vara.
Sí, claro, y tal vez le entraste como muy inocente, no te habían metido en la jupa, ¡mae, las drogas son malas!
Sí, ¿no? O sea, así fue como yo los conocí, dentro de historias vacilonas, de todas las historias eran de gente riéndose y de todo, entonces así fue como yo me predispuse.
A que era una vara hecho, positiva, buen ride. Sí,
a los dos días o al día después fuimos y me llevó uno de los compas que estaba ahí y me dice, vamos, yo lo llevo a que juntemos hongos. Y fuimos y juntamos hongos, hicimos un té en la noche y yo me mandé un vasillo de té. Y yo me acuerdo que nada más me tiraron un colchón ahí en el piso porque yo nada más me reía y veía como decir acostado en el piso y estar viendo debajo del sillón, y debajo del sillón yo estaba viendo como películas y cosas, o sea, me estaba
imaginando
un poco de varas, y entonces estaba muerto de risa y la gente estaba de muerta de risa de verme ahí, exacto, y yo estaba y no paraba de reírme y todo el mundo, mae, qué risa este mae, me empezaron a decir el hongo desde ahí.
Ajá, porque sí.
A mí me dicen el hongo todavía, ajá, mis compas, o sea, porque todo el mundo empezó a vacilar con esa vara, que el hongo, guau, mae, qué risa este mae ayer, mae. Solo se reía y como 3 horas riéndome, ya me decía ratonado del estómago, sí, con las mandíbulas doloridas, así yo, mae, cómo me reía ayer, mae, qué es esta vara. Entonces, para mí fue siempre así.
Ajá.
En realidad, y después, pero te digo, ya después de más grande, ya mis viajes eran como de aprendizaje.
Sí,
por
sí,
ejemplo,
sí,
para mí un viaje de hongos épico hoy en día es sentarme a ver el amanecer.
Ah, sí.
O sea, tomarme el té de hongos a las 4 de la mañana y que a las 5 yo estoy así empezando el efecto y yo estoy viendo esa estrella salir y sin prejuicios de nada. O sea, no se llama el sol, nada se llama nada.
Exacto.
Yo estoy viendo la realidad cruda, sin prejuicios y sin lenguaje. Una estrella que se está asomando y yo la estoy viendo y percibiendo esa magnificencia que tengo todas las mañanas y nunca me percato de ella porque mis prejuicios son tantos y los filtros de todo lo que me han metido en la jupa, ajá, que no me permiten ver lo maravilloso de una vara sin el prejuicio. ¡Mae, qué es la vara! ¡Es el sol, mae! Sí, idiota.
Ya.
Entonces,
ya,
solo ya porque le llamaste el sol, ya entonces no es nada.
Hasta con que le digas, ¡qué lindo! Ya lo cagaste, mae. Porque ya lo... Una vara...
Encasillar.
Exacto. ¡Qué lindo, mae! Ya lo hiciste igual de lindo que una puta silla, mae. Es como, no jodas, mae. Quédate callado. Sí.
Entonces, te digo, de hecho, eso, quédate callado. Eso que acabas de decir es, mae, clave. Porque el último viaje de hongos que yo me pegué con un compa, no hablamos nada. O sea, el mae nada más vino al chante a mandarnos los hongos. A eso vino.
Sí, qué raro.
A ver el amanecer.
Bueno,
y al plan que yo dijera. Y al plan que yo dijera, porque mae confía en mi plan, ¿verdad? Porque el mae sabe que yo sé cómo está la vara y cuál es un buen plan.
Y el mae ya digo, se había mandado, ¿o no?
Sí, el mae ya se había mandado conmigo 2 veces antes. Uh-huh. Y yo le dije, mae, vea, este viaje va a ser súper diferente. Solo vamos a ver el amanecer en silencio y yo voy a tocar un mantra en la guitarra. Eso va a ser todo. Y nos sentamos, nos mandamos el té y nos sentamos ahí, un par de sillas ahí viendo al lado de donde salía el sol, que ya sabemos dónde era. Agarré yo la guitarra, empecé a tocar el mantra y lo toqué como, no sé, tal vez 3 horas o algo así. Y lo único que se habló fue como yo le dije, como, mae, o sea, ahorita me acuerdo cuáles fueron las palabras exactamente, pero como que yo le dije, mae, ¿qué nivel? Y el mae nada más me dijo, mae, sí. Y eso fue todo lo que se habló. Eso fue todo lo que se habló en 4 horas.
El podcast, ya, ¿qué nivel?
En sí. 4 horas. Sí. Mae, sí. Nada más que hablar. Nada más que hablar. No, se lo juro, así fue. O sea, eso fue todo lo que se habló en el trip. Entonces es interesante porque, hey.
Como en 4 horas.
Mae, sí. Rajado. Pero ya como a las 2:30 ya era como, mae. ¿Qué nivel?
Y eso, estás tocando mae, sí. guitarra 3 horas. O sea, de fijo terminó.
Yo nada más con la así, mano. Tocando ahí una vara de él, como, y la misma vara, ¿me entiendes? O sea, la misma vara de él. Ajá, y de él.
Repetitivo, repetitivo.
Es un loop. Entonces está uno en un trance. Claro. Y viendo el sol salir y cada rayo usted lo ve donde hace. Y le pasa así, ¿verdad? Hijo de puta, donde va asomándose y es como que realmente lo que siento es que uno toma perspectiva de la realidad. No es que usted se vuelve loco, no es que usted alucina, no, usted sí, por primera vez tal vez diferente. En su vida está dándose cuenta de la maravilla que está viviendo, uh-huh. Es que eso es así yo lo veo, eso es, realmente es como si le quitaran la venda de los ojos, y esta banda que se llama The Doors, que es de mis favoritas, siempre hablaba de The Doors of Perception, cuando sí. uno abre las puertas de por la percepción Huxley, y finalmente ve la realidad como es, sí. magnífica, bueno, maravillosa.
Eso es cierto que nosotros no vemos, o sea, damos por sentadas tantas maras, tanto ánima, o sea, uno realmente no ve ni al cielo. O sea, no ves la luna. Yo un día, me pasó hace poco, yo, puta, de pura casualidad volví a ver y dije, ¡qué luna tan hermosa! ¡Qué linda!
Pero, ¡qué lindo!
¡Qué lindo!
¡Qué linda está la luna!
¡Qué mierda! ¡Qué lindo!
¡Sos divina!
¡Sos divina! No le hagas caso, Galde. Madre, y la vi y dije, wow, qué pichudo, ¿verdad? Y uno como que no para a ver este tipo de varas, madre. No se asombra de Exacto. las cosas pequeñas. Hoy me pasó bañándome, madre. Y ya me baño toda la vara y de repente como que moví la perilla, ma, y sale esta agua helada y sentí, ma, la vara y fue como, ¡ay, ma, qué rico el agua helada! fue como, fue puta, volver a maravillarme de algo tan idiota como, bueno, no tan simple o tan básico para uno como el agua helada, ma. Y fue como, me sentí tan bien, fue un momento en el que dije, ¡madre picha todo!
Sí.
Muy bien.
Sí, pero es que ojo la vara también, mae. Ojo la vara y es de lo que estamos hablando, que es de como categorizar el mundo, mae. Tu cerebro, ¿qué te ha dicho por 30 y pico años, por 19 años, mae? Digo, el agua fría, ah, qué mierda, mae, qué feo se siente y qué shock y no me cuadra bañarme con agua fría. No, a mí me cuadra bañarme con agua caliente. Entonces uno lo lleva a eso, mae, a mí me gusta bañarme con el agua caliente. Y mae, tal vez sí te cuadra el agua fría, mae.
Sí.
Pero o le podés que encontrar el gusto, o ¿me entendés? Pero uno mismo se hace la trampa de decir no.
Sí, se cierra como en las ideas, pero es muy difícil como cambiar esa vara. No, tiene que pasar algo.
Como mandarse unos hongos, por ejemplo. De ahí sí, mamita, me viene a preguntar y le traigo la solución. Ya le estoy diciendo. ¿Puede algo tiene que pasar, ya le dije. Ya le dije lo no que lo tiene que busque, pasar.
Si no la llama.
Si no la llama, no. Eso
ah, ya, ahí está la llamada. Yo no sé usted, mae.
No, apáguele. Cuélguele.
Dígale que no
está. No,
los hongos no la llaman, pero ella los está llamando. Yo, ella está. Algo no, tiene que no, pasar. No, y no, yo no, le dije, no, ya. No, ayahuasca, no, puede ser.
No somos de la pizza, mae.
Algo tiene que pasar, hongos.
Puede meditar 3 años o puede mandarse un honguito, mae. ¿Cuál quiere? No estaba ni tan rica el agua fría.
¡Jue puta mierda, me resfrié, mae! ¡Qué fuerte, mae! Pero hablábamos, y ahora hablábamos antes de entrar al podcast del tema de las redes sociales. Y entonces me hace mucha gracia porque es cierto, lo que hablabas como del yo y de ¿verdad? Como despegarse. Y cuando, sin embargo, cuando ya entras en el mundo real, en la vida diaria, mae, es muy difícil no caer en esa trampa. De lo que hablábamos
es,
ahora.
Es que, digamos, se convierte más bien como un código bajo el cual uno tiene que vivir. No es como una trampa, porque uno, digamos, en la onda que lo ponen a uno los hongos, uno se muere en la realidad. Uh-huh. No, es una...
Sí. Se le olvida
en la autopista.
Uno le... ¿Qué nivel, man? ¿Qué abretear? ¿Cuál brete? No me jodas.
¿Qué es esa vara? ¿Qué es brete?
Soy electricidad.
Usted diría brete. ¡Ja! brete, mae, esa palabra, brete.
Sí, exacto.
Y le empieza a dar risa la palabra brete. Sí. O sea, y así, o sea, uno sí, sí, no está sí. en condiciones de bretear ni de ser funcional. Usted está entendiendo la, lo etéreo y el más allá y, sí. y un montón de otras cosas.
Mi jefe
cosas.
No me entendía en eso.
Pero digamos, yo no sé si han escuchado que dicen que supuestamente uno nada más utiliza una parte muy pequeña del cerebro uh-huh. siempre para vivir, porque es lo que uno necesita, que es el código del que vos estás hablando. De ahí, el código para la supervivencia es muy básico. Como sobrevivir un garrobo, man.
Exactamente.
Como cualquier cosa. Exacto. Sobrevivir es básico. Ajá. Pero lo que tenemos más allá, los seres humanos, así, lo que nos hace especiales y todo, es eso otro, precisamente, ¿verdad? Pero para sobrevivir, tenemos que adaptarnos a lavar la supervivencia, ajá. al lenguaje básico, ese de trabajar y de comer y vivir y la socialización para servirnos unos a los otros y todo este engranaje que es la sociedad para subsistir sí. y todos tener trabajo y poder ir al súper y toda esa vara. Yo me acuerdo pasando a McDonald's, muy honguiado por ahí bajando de la montaña con un compa, muy, aguantándonos la risa para poder pedir la vara. Y idiota, ya, mae, cállese, que no va a poder pedir, mae. Los dos así ya en la vara, con la vara la para así. Y idiota, mae. Ya, imbécil, mae. Y el otro, mae, está estúpido, mae. Y nosotros, sí, por favor. Combo tres.
Y lo mae como mae, no, no,
porque es que es tan estúpido, o sea, sí. viera lo que se siente uno de llegar al mundo real, a la normalidad.
Claro.
O sea,
es uno que siente, uno lo ve todo absurdo,
todo es absurdo y estúpido, mae. Ajá. Todo sí, es estúpido, mae. Todo es estúpido, o sea, llegar a pedir un combo, mae, o sea, y toda esa vara, una ventanilla y o sea, todo eso es demasiado, mae. Pero bueno, está acostumbrado y lo ve normal. Pero sí, meta así unos hongos y vaya y me cuenta cómo le va. Es más, entre, mae, pibe a Ronald McDonald, mae, y me cuenta cómo le va, mae. Ve así, hueputa, mae. Véale la pinta a ese mae. Y me cuenta cómo le va con los hongos, mae. Mae, así, mae, si ustedes están viendo miedo. Ahora se orinan en los pantalones viendo a Ronald McDonald en ese estado. No. Usted dice, mae, ese hueputa farsante, mae. ¿Qué le pasa, mae? Ese tramador.
Uy, sí. Mae,
qué ese miedo, tramador mae. Mentiroso, mae. O sea, usted le ve así todas las mentiras y
es
la,
que sí, es que sí, mae.
Tramando niños y el arbolito y la cajita feliz y toda la mae, trama sí. entera, el sí. cuentazo, la yuca completa.
Puta, mae, sí, es que sí. Sí, sí, sí. Yo no sé, mae, yo últimamente...
Podemos olvidarnos del patrocinio de McDonald's.
Mae. No, ay, puta, güey, yo que les voy a pedir patrocinio, mae. Mae, es como cuando usted ve, mae, carnicería El Chanchito Feliz.
Ah, sí, mae.
Y usted muy hongueado, ¿verdad? Y usted, ¿cuál Chanchito Feliz? Y me puta, si se lo van a jamar. Mae, ¿cuál Chanchito Feliz? Entonces no se sienta a ver tele cuando ya se le están acomodando las claro. tejas y usted nada más ve pura estupidez por todo lado y se muere y se muere y se muere de risa, mae. Uh-huh. No, vale. Por eso es que la gente se le agarra risa con la vara. Porque uno empieza a ver la irreverencia de lo que todo el mundo cree que bueno, es congruente.
A mí eso y
lo
me
que
pasaba es. Con Mota, digamos.
Sí, sí, o sea, también. Sí. Es que también con Mota pasa, ah, exacto.
Sí, total, sí, sí,
totalmente. Sobre todo risa. Las primeras pijadas, ya sí. cuando uno es pro, no.
Cuando uno es pro, me han contado.
Cuando uno es pro, se relaja un toque, nada más.
Sí. No.
Pero no podría hacer esto. Esto no lo podría hacer.
No, yo tampoco.
No, yo pijado no podría salir hablando. No, no, digamos, siento demasiada presión. Y me pongo muy como cohibido. Hay gente que sí se le facilita, pero yo no puedo.
No, yo tampoco.
Un concierto, olvídelo.
Ah, no, yo tampoco. A mí con Mota lo que me pasa, mae, es que, por ejemplo, me pongo a ver documentales o programas con Mamochi, ¿verdad? Y como que no lo puedo ver, o sea, sin, mae, empiezo a pensar también como en la falsedad de la vara, ¿verdad? Porque estamos viendo una vara de barbecue, ¿verdad? Y la torta y la vara, mae, ¿verdad? Y es como
la
que hambre. Exacto. No, pero...
El chanchito feliz.
El chanchito feliz.
No, pero es empezar a porque de repente uno lo ve sobre y uno dice como, sí, ma, este ma que cocina y bla, 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 y qué bonita historia. Pero después uno lo ve con ojos de pijeado y es como, ma, todo esto es un montaje.
Qué estúpido todo
esto es una mentira. Que sí. los maes le dijeron al mae que dijera tal cosa.
El mae muy controversial, vaya a misa y me cuenta, mae.
Pero
tenía que tirar el toque yes. polémico yo.
Wow,
la no, polémica.
No,
Mota,
ma, eso yo lo agarré sobre.
De Valerón, nunca va a faltar.
Un momento polémico con Valerón.
Perdón, perdón.
Pam, pam, pam.
Bum, 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 para que me llueva. ¡Ven, Valerón! ¡Qué mal parido! Para que me llueva por algo, ¿eh? Algo malo tengo que decir para que me llueva, para que estén contentos.
Pueden
los,
dejar sus comentarios.
Los valeromofóbicos.
Los valeromofóbicos, dice.
Los valeromofóbicos, qué bueno. Qué bueno. ¿Por qué Valerón,
Esa vara fue inventada en un viaje de hongos, imagínense. Por ahí, por las épocas de Kurt. Cuando a Kurt se le corrieron las tejas por ahí.
¿En
qué
serio?
Bueno, Kurt, madre. Ay, yo Kurt, sí me muero de risa con sí. Kurt, madre. Qué teja, nivel, madre. Puta, madre.
Y demasiado creativo el huevón.
Sí, claro.
Pero sí, ma, esa es la vara. O sea,
esos fueron los hongos, perdona, mae. Ese hijo de puta quedó potenciado así por los hongos que yo le metí, mae.
Esa creatividad.
El man no reconoce esa parte. Pero, mae, superpower ahí quedó por esa vara.
Sí, sí, sí. Pero sí, mae. Bueno, con la vara, yo siento, vos, o sea, me imagino que te referís a la bullshit de la iglesia.
Pues en realidad, no sé, mae. Yo me recuerdo una vez haber estado pillado en la iglesia y la vara, y yo estaba nada más aguantándome la risa, mae. Pero es que la verdad, hay que ser franco, mae. Yo, digamos, a mí no me hicieron ir a misa de carajillo ni nada. Entonces, yo no estoy acostumbrado, ¿verdad? Usted me agarra y me mete a mí esa vara y de puño y me cuesta un montón porque no estoy acostumbrado. Sí. Si uno se acostumbró a carajillo, lo ve normal. Pero cuando uno no...
¿Vos cómo fuiste carajillo, mae? Digamos, o sea, disciplina y esas mierdas.
Sí, ¿cómo te criaron?
Súper disciplinado, pero súper vacilón. Porque, digamos, mi tata... Con mi tata íbamos a una finca y era desde carajillos estar... pues en todas las varas de la finca, arriar ganado.
Ajá,
y a uno
ajá.
Siempre le tocaba todo, que la marqueta y hielo, entonces vaya limpia la marqueta y todo, andar ahí. Ya cuando uno llegó a cierta edad, como a los 8, ya mi tata lo ponía a hacer a uno grande. Todo, ya no era como un esclavo.
Ya
puedes ser grande. Esclavo, tenés 8 sí. años. Ya tenés derecho a ser esclavo. Y entonces éramos
pero
mi hermanito.
Ya a los 15 se puede meter unos hongos, tranquilo.
Y entonces mi vida fue mucho así, como en finca y con chopos y machetes y arriando ganado y pescando y cazando y
sí,
así.
Sí, muy natural.
Vida, vida de campo, sí. Por un lado, por el lado de mi tata, porque son divorciados, y por el lado de mi mamá era más. De más como jugar fútbol, la vida de barrio y jugar fútbol.
Ajá, y en la escuela, y esa vara, ¿te tocó una escuela relajada?
Me tocó una escuela, mae, bastante relajada. El colegio, bueno, en el cole no era tan relajado, pero tampoco fue un caos. En el momento, yo no sé, a mí el cole no me gustó mucho.
Ajá.
Pero digamos, de grande, ya cuando uno lo ve en retrospectiva, dice, mae, aprendí bien. Y,
sí.
Y me siento tuanis con lo que aprendí en el cole. Por lo menos escribir, no como el 99% de la gente que escribe en Facebook.
Exactamente, mae.
Sí.
Digo, y por lo menos escribir, güey. Un day, digo yo, algo tienen que haber hecho bien, ¿verdad? Sí, porque sí. Yo creo que casi nadie sabe escribir.
Sí, yo había escrito una vez.
O sea, es un montón de gente que no sabe escribir.
Yo una vez había puesto pasando. Que Facebook está lleno de expertos en todo, menos en ortografía.
Sí, exacto. Sí,
los maes pueden ser emperadores mundiales, pero no saben escribir.
Uy, sí, es cierto.
Entonces yo digo, por ejemplo, porque mucha gente lo puede criticar o decir a uno, ay, que saliste de tal colegio. Dime, por lo menos escribir, güey. Eso es todo, de ahí.
Sí.
De ahí para arriba todo es ganancia.
Sí.
Ma, y la inquietud musical, porque, puta madre, ¿cuántos años? A ver, ¿a qué edad, madre, vos agarraste una guitarra por primera vez?
Madre, como a los 15 años.
15
ya,
años.
Ya bastante grande, en realidad, sí. Y es que fue que me regalaron una acústica para Navidad. Y a mí me dio eso que uno ve el regalo y le da vergüenza, mae. Y no, mae, qué color abrir esa bala. Ya todo el mundo sabe que es una guitarra.
Sí, toda
la forma. ¿Quién será?
Se cayó y sonó plim, plim, plim.
¡Un perro!
Sí, nada más falta que se caiga y sonó ching.
Ay, ¿qué será, mami?
Qué linda viste.
Yo le pedí a Santa una guitarra, pero no creo que sea eso.
Y entonces ya yo estaba todo avergonzado de todo el mundo. Ay, Andrés, abre el regalo. Y yo... Madre, uno adolescente, ¿verdad?
Sí.
Y esa vara de abrí la guitarra y yo y media la toqué y todo rojo, ¿verdad? Y no le di mucha pelota, pero a los 17 años mi tata me regaló una guitarra eléctrica.
Ajá.
Y ahí fue donde ya sí, es que yo quería eléctrica, me dieron una acústica, ¿verdad? Nada que ver, uno quería tocar punk y le dan una acústica, es como, como que le hagan bullying a esa vara. Eso es bullying.
Tome, aprenda los
bullying. Tome, aprenda para que toque metal y uno.
Malditos. Es para que generara la ira que te quiere metal.
Exacto. Enójese y después
enojese
hablamos.
Suficiente. Exacto. Enójese y después ira. A los 17 que
tocando boleros aquí.
Esté enojado suficiente para que pueda tocar rock.
Exacto.
Si no ha sufrido, no puede tocar blues. Tome la acústica.
Tome una flauta dulce.
Tome la acústica. Exacto. Y nos vamos a divorciar.
La flauta dulce. Ma, con la flauta dulce ya.
Para que sufra y
con la flauta dulce ya me querían
¿sí?
matar mi
ay,
tata
sí, madre,
esa hora que andaba uno
por aquí hay un hijo de puta con una flauta dulce
siempre hay vecinos con una hijo de puta flauta
verdad mamochi
ay qué risa esa vara qué hijo de puta
cómo le ponen a esa mierda el himno de la alegría ¿Verdad, mae?
Ay, mae, qué madre.
Exacto, qué es el himno del estrés, mae.
Mae, esa fue la que me mandaron. Es que la verdad es que yo desde carajillo sí tenía algo como de noción y talento para la música, solo que ahí nadie lo descubría, ¿verdad?
Porque no mandaba el
talento en bruto. Era talento en bruto.
No, y la verdad es que entonces ya yo llegaba a las clases de flauta y nunca practicaba ni mierda. Claro. Y cuando llegaba a echarme las piezas a puro oído, medio me salían porque no tenía noción musical. Entonces seguro la profe creían que yo medio había estudiado algo y les daba lástima y no me ponían tan mala nota porque no me iba tan mal. Pero la realidad del caso era que yo no estudiaba nada y nada más me iba medio bien porque tenía muy buen oído. Sí, pero ni siquiera tenía noción de la vara. Yo nada más creía que así era la vara y ya.
Sí.
¿Verdad? Que así de fácil era que la música
todo el
para
mundo
todos.
Era. Sí, 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 sí.
Entonces, en un momento dado, la profesora se da cuenta de que yo soy un tramador que nunca estudió nada y que nada más lo que veo es lo que vimos ahí en la clase. Y ahora yo sí llego el día siguiente y libro la jugada y me dice que no y me queda en música, como en cuarto grado.
Oiga,
y nadie se quedaba en música. O sea, nadie lo quedaban en música.
¿Qué putas, mae?
¿Qué putas? ¿Qué putas?
Pero vea la cagada de risa, mae, porque estuvo bien, porque entonces me quedó en música. Y yo, y entonces le dijo a mi mamá que es que yo era un vago, que yo tenía un montón de facilidad para la música y que yo no había hecho nada ni estudiado nada. Y que entonces que,
so hey,
que
yo, ¿lo pero hace suave, bien?
Entonces que yo me tenía que aprender tal canción para hacer un examen para, hey, para pasar, la vara, ¿verdad? Ajá. Y me mandó esa hueputa canción la, que usted está diciendo, exacto. Por eso yo empecé bien a porque la caga es un piezón, ¿verdad? Que conste, es un piezón, no, no, no. Pero la versión, Beethoven, la versión mae, flauta ¿sabes? Dulce. Amateur no es muy tuani,
no.
Y la verdad es que entonces...
Mañana se la piden en el chivo.
Bueno, yo con esa vara dele y ya, y mi mamá ya, y todo el mundo así ya vuelto loco. Claro. Con esa hijueputa pieza. Pero llegué a la vara con el librito y casi ni... Con el cuadernillo y casi ni tuve que leer porque ya me la sabía toda de memoria y llegué y la toqué perfecto y la profesora me dice, ve, que usted es bueno para la música y no sé qué. Y ella me quería nada más demostrar.
Era toda una trama.
Sí, por eso, para decirme eso.
Para darte una lección de vida. Bueno, y te acordás hasta hoy.
De que yo era bueno y que no fuera tan vago con la vara.
¡Oh, puta!
Ah, muy bien, mae.
Era, tenía vocación, qué chiva, la mae. Sí,
sí, sí.
Qué no, chiva,
yo se lo agradecí.
Sí, claro,
mae. O sea, hoy en día yo digo, mae, qué buena nota. O sea, sí, que me haya abierto los ojos a que no sea tan bruto. Usted tiene algo de noción para esa vara, utilícelo.
Exacto, despierte. Se está sentado en talento y no lo está usando.
Exacto. Entonces, de ahí, no, pura vida. Pero por eso sí, le digo.
Esa mierda, esa canción, mae. Puede echar a perder un viaje de hongos, mae.
Sí, ya lo aseguro. Y la versión en flauta amateur, garantizado, mae. Garantizado, güey.
Ay, mae.
Qué fuerte.
Y sí, güey. 17 años, tu primera guitarra, mae. Bueno, y ahora tenés, vos sos 75, ¿verdad?
45 años cumplí, mae.
Güey, puta, mae. Entonces, llevas de músico. ¿Cuántos años son?
Un montón de años, mae. Y es que lo que pasa es que yo empecé y de una vez con 17 años ya estaba grabando en un cuatro pistas con cancioncillas, con letra y música y todo. O sea, de una vez empecé taco de frente con todo. Ajá. Porque es que no fui tanto músico, sino compositor de una vez.
Uh-huh.
Y cuando sos compositor, te dan dos acordes, haces una canción.
Exacto.
Te enseñan el tercero, haces otra. Te enseñan el cuarto, haces otra. Te enseñan el quinto. O sea, cada barra qué nueva pichón que uno va descubriendo. Bueno, yo siempre fui así, porque es que además es que están esperando a ser el compositor perfecto para componer. En y cambio, yo más bien he ido aprendiendo en el proceso.
Empezaste a echar a perder.
Aparte, exacto, mae, hay que cometer errores.
Total.
Y ese es un tema importantísimo, mae. De hecho, ahora que estábamos hablando de lo de redes y todo, que hoy en día, mae, hay como tanta fijación en que alguien comete un error para caerle encima.
Uf,
todo mundo.
La gente está deseando,
o sea, y entonces, ¿sabes qué? Yo cometo errores y me vale un culo.
Bien.
¿Y sabe qué? A cada rato los cometo. Pichazo, errores. Y los volveré a cometer. Y al que no le cuadre, di sorry. Pero así soy. Sí. Y no
es que
tengo
así
ningún
somos
problema.
Todos, mae.
O sea, y que... si salgo y cometo un error al aire y no sé qué en la cámara. Mae, ¿qué la vara? Sí, cometí un error. Y cuando estamos tocando en un concierto o algo y un músico se equivoca o yo me equivoco, me cago en risa y sigo tocando. Y digamos, y le digo a los maes, porque yo conozco maes que son unos musicazos con un súper talento, pero cometen un error y el resto del concierto es cuesta abajo.
Cabizbajos,
o sea,
ya.
Los maes cometen
perdido
un error y no se paran, no se sacan el hijueputa error que cometieron todo el concierto.
El
no
disfrutan
más.
Y se siguen tropezando y equivocando más por estar pensando en la vara.
Sí, claro.
Entonces yo le digo, mae, es más importante recuperarse rápido, mae. Todos nos equivocamos. Usted 3 segundos después de ese error ya se le olvidó. Usted cáguese de risa y me vuelve a ver y hace así. Nos cagamos de risa y vacilamos la vara. Porque cuando alguien hace un error, yo me vuelvo y le hago... Y nos quedamos.
Sí, bueno.
Es una cagada de risa. Cuando alguien ha tocado un error, una vara gacha, uno se vuelve y le hace así. Y
a nosotros, a nosotros lo que nos decían, mae, era cuando usted se equivoque, vuelva a ver al otro mae como si él se hubiera equivocado.
Eso
era
todo, que
era como,
qué risa.
Pero sí, yo tenía compañerillos en la UMA que les pasaba eso. O sea, no podían... no podían llegar al final de la canción, mae. No sé, tenían que tocar en el examen una pieza de 3 minutos, mae. Tocaban divino, mae. Gente con un talento y un potencial para ser musicazos y super guitarristas, mae. Pero era eso, que si no tocaban la pieza perfecta, mae, ya, pum, un trasteo. Y ya les veían la cara, mae.
Sí, 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 sí.
Entonces ya se desconcentraban, mae, y nerviosos. Y ya les empezaban los de ellos a... Mae, no podían terminar la hijueputa
sobreponerse de una vara, sí.
A veces a los músicos antes de empezar el concierto, les digo, mae, acuérdense, nada más una vara y ya. O sea, ya entrenamos, ya practicamos lo que tenemos que practicar.
Sí, ya se
ya
lo saben.
Ya todo pasó. Ya aquí el que se pela el culo se lo peló y tranquilo. Porque ahí ya aquí vinimos a hacer lo mejor que se pueda y ya. Acuérdense por qué se metieron en la música. ¿Por qué? Porque les cuadra. Vinimos a disfrutar la vara. Si ustedes no lo disfrutan, para mojar la rata. Si ustedes no lo disfrutan, nadie más lo va a disfrutar, yo les digo. Ya, maes. Y si se equivocan, tranquilos, maes. Sigamos adelante. Igual van a mojar la rata, nadie ni se va a dar cuenta.
Exacto,
yo le digo una vara. Vea, yo le digo una vara, si usted me ve muerto de risa en un final de una pieza, generalmente es que me equivoqué. Ajá. O que alguien se equivocó. Si usted me ve así, muerto de risa, en un final, es casi siempre es eso, porque yo vuelvo a ver al mae que se equivocó así, todo muerto de risa y todo feliz, y el mae me hace así.
No, sí, mae, y mentira que va a llegar. Ay, mentira que va a llegar una güera como, me encantó el concierto y me encantaría cogérmelo, pero ese do menor trasteado.
Ah, sí, no, mamón. Ya me voy, se me secó.
Le dice, lo que más me gusta es verlos tan felices tocando. Yo lo que está que se la peló y está muerto de risa.
Sí, weón.
Se ve que disfrutan y yo cuando me la pelo más que todo.
Madre, pero es vacilón, vos sabes, es cierto, esa mentalidad como en todo. Cuando vos estás vendiendo algo y sabes que la cagaste en algún momento, como un grupo de gente, madre, que te van a preguntar y la cagaste y ya desde ahí la venta se te cae si no logras sobreponerte y decir, bueno, ahí sí, ma, el producto sí es cierto.
Es un gajo, pero...
Es de fuego.
Es un pedazo, pero... Pero de ahí me toca ganar la vida de alguna forma, ¿no? Tenga misericordia. ¿Ustedes quiere? También la pulsean, ¿o no? Póngase mis zapatos.
Exacto. Esa es la forma.
Esa es la vendedora buena.
Esa es la vendedora buena, ma.
Esa es,
sí, ma. Eso. O, por ejemplo, en el stand-up también pasa. Uno está tirando un chiste...
El que no pegó.
Mamó, no pegó. Y entonces, si uno no se recupera rápido, el resto del show también es una mierda.
Ah, sí, mae. Empieza uno a tirarlo y todo timidillo.
No, perdón,
perdón. Y dice, se la pela y dice, bueno, que se suba a Uga, mejor.
¡Con ustedes! ¡Ustedes!
Con ustedes, Uga. Y toda cabizbaja.
No, mae. A eso le llamábamos a hacer un Raúl Cabrera. El mae que estaba aquí ahora, mae. Qué risa, ¿no? ¿Sí? ¿Te acuerdas de eso?
Sí.
Bueno, la verdad es que este huevón de al inicio sí, era muy nerviosillo, mae.
Sí,
entonces una vez tenía un show que tenía que hacer media hora, mae.
Sí, es cierto.
El hijo de puta se subió, hizo 5 minutos, no le fue muy bien y el mae dijo, bueno, gente, eso fue lo mío.
¿Y nosotros? ¡Ah! ¡Ay, huevón! ¡Le tocó media hora, mae! El mae se bajó rápido.
¡Qué cagada de risa, mae!
Sí, un Raúl Cabrera, eso es conocido en el gremio.
Sí. Pero, mae, sí, la vara de los errores y de equivocarse, mae.
Sí, qué valioso eso, mae.
Qué hijo de puta, mae, porque es la única forma en la que uno aprende todo, mae. Todo. O sea, ¿cómo putas aprende uno? Solo cagándola, mae. Y la prerrogativa del mundo actual es no se equivoquen nada,
mae. De hecho, hoy estaba, mae, qué vacilón que estemos hablando de esto, porque algo leí temprano sobre eso, que muchas veces la gente no desarrolla amor propio, no desarrolla autoestima porque no los dejaron equivocarse, mae. Es que el equivocarse es vital. Es como Cari que no gateó, mae. Hay que equivocarse, mae. Porque si uno no se equivoca, no aprende y no comprende ese concepto que vos decís de que, mae, me voy a equivocar un pichazo de veces. Me voy a equivocar todo el tiempo. Y está bien con
hasta
eso.
Hasta quedado grabado yo. Hasta he dejado testimonio.
Tengo pruebas. No, ma, yo también.
Tengo pruebas contundentes.
Y aquí vamos a dejar los links de YouTube para que los vean.
Ma, yo le digo una vara interesante. Vea, ma, a mí cuesta mucho que una canción que haya hecho en mi vida me cuadre, mae.
¿En serio?
¿Qué? Eso sí, te iba a preguntar, rajado. Pero pensé, qué cliché.
No, entera. O sea, pero...
Y yo voy a estar muy pendiente de eso, pedazo de puta.
Pero te voy a preguntar, ¿cuál, ¿no tienes una favorita?
No, favorita no, en realidad. Pero lo que le quiero decir es que a mí cuesta mucho que yo escuche una canción que hice yo y que diga, mae, es que está perfecta. No hay nada que le hubiera dicho diferente. Ajá. O no me faltó nada. O sea, siempre, puta, ¿por qué no le metí tal corillo? Oh, puta, qué mierda, ¿por qué no hice tal vara? Y no importa, nadie nunca lo va a saber. No se trata de eso. Mm-hmm. Ni vivo sufriendo por la vara.
Sí.
Pero, o sea, lo cierto del caso es que no sé si es que que es uno muy exigente o qué putas, o nada más que tiene un gusto muy particular, o quién sabe qué será la vara, o tal vez que los procesos no siempre se cumplen bien y que la parte más difícil de ser compositor es darle su ciclo de vida a la obra para que logre ser lo que tiene que ser, para no mí, matarla antes de tiempo.
Para mí eso es muy sano, mae. Es la vara de no quedarse como en el perfeccionismo, que puede matar mucho la creatividad, ¿verdad, mae? Voy a tirar esta pieza hasta que esté perfecta, mae. Ajá. Y no la voy a sacar y no la voy a grabar hasta que, mae, tenga la versión. De mae, si te esperas hasta que esa mierda esté perfecta, no va a salir nunca.
No permitirte fallar.
Exactamente. Entonces, mae, hay una vara que dicen, mae, las varas con que estén 98% bien, ya es suficiente.
Pero
yo
creo que eso es muy alto, mae. Mira qué importante en esa vara. Por ejemplo, yo antes era mucho más prolífico. O sea, pasaba saque y saque y saque canciones. Ajá. Yo llegué a componer 2 canciones en un mismo día, canciones que le gustaron a la gente, wow, incluso. Sí. Y en un mismo día las compuse 2. O sea, era demasiado prolífico. Pero la vara es que en lo mismo de ser prolífico, me pasaba que quedaba como con una partecita que no me cuadraba, mm, o algún punto o coma que no me cuadró. Entonces, de un punto para acá, como yo ya no tengo ninguna prisa de sacar varas nuevas porque la gente no está desesperada por ver lo nuevo de Valerón, porque uno ya está consolidado con un montón de cosas que hizo en el pasado, uh-huh, y de ahí en realidad la gente casi siempre eso es lo que quiere escuchar y, uh-huh, y cuesta mucho que te pidan algo nuevo en todo caso. Ajá. Entonces, si por la gente fuera, yo no vuelvo a componer ni verga más, sí, nunca en la vida y tienen, todo el mundo queda contento. No hay ningún problema. Ok, entonces que quede claro y que yo lo tengo claro también.
La rocola.
Que no crean que yo soy un engañado, que nada, nada más y caballero. Yo la tengo clara.
Nueva,
pero yo les digo, por otro lado, a mí me encanta el reto de como compositor lograr tal vez en algún momento hacer algo que a la gente le vuelva, claro, a resonar, y lo logré hace poco con La Dosis, una canción, ajá, que saqué, sí, hace poco. A la gente le gustó y a mí me gustó. Yo tardé como un año haciendo esa canción.
Wow.
O sea, para que vean, y yo estoy absolutamente complacido. No hay ni una sola cosa que no me guste. Ajá, igual que la canción que le hice a mi gato que acabo de terminar, que voy a sacar.
Leí eso.
Estoy absolutamente complacido. Y de las últimas canciones que hice antes de La Dosis, que fueron como 6, quedé absolutamente complacido. ¿Qué es lo que pasa? Que duré un montón de tiempo haciéndolas. Uh-huh. Entonces ya entiendo lo que tienen que durar los procesos. Y uno, exacto, no los puede adelantar. Hay canciones que, en 3 días usted las parió y se acabó. Y hay otras que olvídelo, mae, tal vez son 2 años o 3 o 10, ajá, para que entendieras cuál era la palabra que iba ahí.
Jueputa,
wow,
mae. Eso es bonito, sí, eso es bonito.
O sea, a la hora, por ejemplo, yo no tengo ninguna ley de que tengo que tocar las piezas exactamente como son. Yo le hago cambiecitos a las piezas para mejorarlas después de 10 años, en no vivo, me da miedo.
Sí.
Ya te digo, mae, esta, sí, pieza, no, era así desde el principio, yo no tuve la sensibilidad para percibirlo, pero ahora que sí la tengo, sí, la voy a corregir.
Persona, claro. ¿Mm? Ma, pichudo, qué pichudo.
Eso de los procesos es bonito y yo creo que también nos aplica a nosotros, mae. Yo siempre he sido, total, un mae atacado para escribir y tirar chistes, mae. Yo escribo todos los días y quiero que me salga mínimo un chiste al día, mae. Y la pandemia fue como, no, papi, ahorita no. Pare venga, un toque, mae. Y este año fue un ejercicio de más bien, mae, pare de escribir. Mae, decidí. Bueno, decidieron por mí los chinos.
En Wuhan tomaron una decisión.
Una gentecilla y un Wuhan murciélago.
Qué risa que dicen los chinos ahora. Yo me acuerdo en los tiempos cuando yo era carajillo, todos los chistes eran un chino, un playo y un ni sé qué.
Monja,
o sea, Dios libre. Y una puta y una monja. Y, no, toda la hora así, todos eran prejuicios, estigmas y mierdas que hoy en día uno no puede decir. Y todo era pura vida. Sí. No pasaba nada.
Pero todavía los dicen.
Pero yo le digo una vara. A mí, por ejemplo, los chistes racistas nunca me dieron risa. O sea, es una vara loca. Sí. Yo no sé, tal vez mi generación fue la que ya rompió con eso en alguna medida. Sí. O yo no sé por qué esa vara así. Pero cuando yo escuchaba un chiste racista, o sea, a mí no me daba risa.
Sí. Ajá,
o sea, ajá. No sé por qué. Nada más a mí no me daba risa.
Sí, no te hacía
click. Cosas que te dan risa y cosas que no.
Y cosas,
¿verdad?
Que no.
Obviamente a mí me da risa el chiste del Mike. Que, ¿cómo saben que venimos volando por Costa Rica? Porque saqué la mano en la avioneta y me robaron el reloj.
Ajá, ajá.
Pues que son estupidísimos, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Pero bueno.
Pero sí.
Pero no, bueno, son tan ofensivos.
Nah. Sí. Pero sí, la vara de los procesos, eso, ma. Este año yo dije, madre, probemos una vara nueva, diferente. No escribir por N cantidad de meses, madre. O escribir, no sé, esperar a que me vengan las ideas cuando vengan y ya, madre. Y es como también abrazar esos cambios y no, digamos, porque yo tenía un miedo muy grande de que era, madre, que voy a dejar de ser un artista, madre. O la creatividad va a dejar de fluir. Ajá. Si yo no estoy ahí esclavizado dándole en el cuaderno todos los días, pero también se vuelve una esclavitud, man.
Sí, claro, por supuesto. Más bien te iba a decir con respecto a eso que lo que yo, es que yo creo que todos, o sea, vamos en ese mismo proceso, o sea, que es parte de ser artista, man. Uno sí va por eso y todos tenemos como diferentes facetas y procesos de cómo vamos, hasta mandamientos tiene uno en el arte, uh-huh, los 10 mandamientos de uno. No harás un reggaetón.
Sí.
O sea, no es
tu no pieza, plagiarás.
Es mentira, no harás un reggaetón, no es un mandamiento, pero por ejemplo, yo como que a veces uno dice, mae, no voy a rifar canción con pensión, con traición, con nisequión, con iquiquión, kion, 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 kion.
Y menos infinitivos. Y dice, mae, no,
tengo que hacer un esfuerzo un poco más grande, sí, porque eso sí es muy fácil. Entonces uno mismo se pone sus reglas y sus varas. Sí. Y en esos mismos procesos, por ejemplo, hay épocas en la vida en las que a mí me ha dado por componer con primero la línea de abajo. Otros que primero se me ocurre un ritmo y sobre, uh-huh, eso empiezo a pensar en una melodía o algo así. Otros que primero hacía la letra. Hoy en día, bien, primero hago toda la música con melodía y todo y después empiezo a hacer la letra.
Wow. Wow,
o sea, ya cuando tengo la canción terminada, hasta con el feeling y las dinámicas y puntos y comas, hasta el final se me empiezan a ocurrir las letras. Es una vara, wow, muy loca como breteo. Y es que también hoy en día, a lo que iba, era que, mae, muchos de esos procesos yo los hago internamente. Entonces, solo las ideas que se cocinan adentro de mi mente tienen el privilegio de ser exteriorizadas. Uh-huh. Una idea que no es lo suficiente buena para permanecer en mi mente y germinar.
Y quedarse ahí y estar ahí, como más.
Y estar Valerón, germinando, escúcheme, y creciendo. Y vea por dónde voy, sí, ahora. Y sí, vea, y que por ahí estoy en una soledad y viene otra vez la melodilla.
Ajá.
Ok, esto, no sé cuánto.
Sí, y por ahí sí, sigo mi vida normal.
Y por ahí vengo manejando otra vez. Y cuando me doy cuenta, vengo. Y la vara, ok, mae. Esto está
este
vivo.
Este reggaetón está mal.
Este reggaetón va a patear culo. Este va a ser lo que me va a sacar del anonimato, finalmente a los 45 años. Así, mae, así. Yo tengo una vara, mae, una automofa bien, buenísima, mae, que no sé cómo bien a nadie se le ha ocurrido, mae, una automofa que a mí se me ocurrió, mae, que Valerón es como la Maximalta, mae. Es un producto que está en todos los pueblos, que alguna gente le cuadra y otros no saben quién putas toma esa mierda. Y se lo han preguntado toda la vida. Y, mae, ¿por qué está esa vara? ¿Quién toma esa mierda?
Toma Maximalta. ¿Ves?
Pero yo tomo Maximalta.
¿De verdad?
Pues, sí. Hay gente que sí, toma sí, toda
la
que
no sabe la.
Pero
ve,
por eso me cago en risa. Es que eso es lo mismo que mucha gente piensa, Valerón, y nunca ni lo han probado la mayoría de las veces. Sí. O sea, usted no ha probado y mucha, ¿no?, gente que se caga en mí y que odia mi música, ni me ha escuchado nunca. Es una vara muy loca, pero por ahí
¿por
hay...
qué crees que nace esa animosidad? Como ese...
¿De qué? ¿De la vara que lo odian a uno?
Sí.
De porque la novia dice que qué guapo, por ejemplo. Una vara tan estúpida como esa puede hacer que un mae ya uno le caiga mal porque la novia dice, ese mae es un rico. Una estupidez así. Es si que así no es el ego eso masculino. Así es el ego masculino.
Ah, sí, ah, no, sí, sin duda.
Eso
pero...
basta.
Eso no me lo tenés basta que explicar.
O sea, no, nada más sépalo. Sépalo que con eso basta. O sea, usted me dice, hey, pero busque otra explicación. Eso basta para que un montón de hijos de putas ya uno
pero
les caiga
no
mal.
No puede ser que solo por
no,
eso.
No, 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 es solo por eso.
Costa Rica,
no, 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 no. O sea, no, no. Uno le puede caer mal a la gente por un montón de razones, sí, sí, pero yo nada más le digo que eso es suficiente,
sí,
para empezar.
Para que mi hijo de puta venga.
O sea, para que usted le caiga mal a alguien o porque simplemente de ahí, no sé, porque a usted le va bien y al mae no. Por ejemplo, eso pasa mucho con
sí,
los músicos
sí, acá,
o porque los maes creen que son mejores que uno y la vara y la realidad les demuestra otra cosa que no, porque no tienen aceptación. Y si fueran mejores y si fueran todo lo que creen que son, ahí tendrían más éxito o por lo menos alguien los aplaudiría y los diría bien que no fuera la mamá y la abuela. Uf. ¿Verdad? Digo yo. Entonces, si realmente si fueran tan talentosos como se creen, y tal vez más gente los viera. Y es que no importa. Al fin y al cabo no es una competencia. Yo lo que digo es que en lugar de preocuparse por uno, de que se preocupen más por ellos, sí, porque uno está bien haciendo la vara y le va bien. O sea, a mí me va bien. ¿Y sabe qué? Cuando a alguien le va bien, a mí me alegra.
Claro.
Porque a mí me va bien. Tal vez si a mí me fuera mal, yo me putearía cada vez que a alguien le va bien. Pero como a mí ha ido tan bien en la vida, a mí me alegra ver que a otros le vayan bien.
Sí.
Y muchos, eso es otro, sume otro factor. Toda la gente que come mierda y que le va mal en la vida, le duele en puta que otra gente sea exitosa, sí, y que le vaya, sí, bien y que tenga culos
así
y que toda la vara.
Eso es así.
Y que tenga y todo lo que puede querer tener un mae. Entonces, de ahí, a otro mae le puede molestar porque no lo tiene. ¿Me entiendes? Es que son varas súper estúpidas, pero al final es todo eso. Porque yo no le puedo decir que yo haya venido y que haya tratado mal a un mae o a una güila. Nunca. O sea, de hecho, ¿por qué crees que cuando a mí me hacen escándalo las güilas no salen un montón de güilas a decir, uy, sí, Valerón me hizo tal cosa? No, porque yo no hago esas varas. Las que hablan son todas las que no me han conocido, que tal vez quieren que las clave y yo no las he clavado.
Oh,
por ejemplo, no, es que algunas es así, porque el ego de una mujer también existe.
Sí,
y el hecho de que un mae no le importe o le va algún cerote o no le dé seguirla en Instagram y ella está muy rica, ya es suficiente para que lo odie. Porque no puede entender que un mae no le eche el cuento. Uh-huh. ¿Me entiende? O que no la lagartee porque todos los demás la lagartean. Uh-huh. ¿Entiendes? Y yo no ando en esa vara.
¿Qué pasa?
Por ejemplo, o sea, es que son un sexos. Montón de cosas. No, y aparte, esas son dos razones. Otro les puedo caer mal porque le caigo mal y ya.
Sí, sí, sí.
Porque le, no le cuadra
le
mi forma de ser.
Le recordás a alguien de
pero yo le digo una vara. Yo le digo una vara. Para mí nadie es como tan importante como para que me caiga mal. O sea, ya para que me caiga mal tiene que afectar mi vida en alguna medida.
Sí, personalmente.
O sea, y ni siquiera en ese caso me cae alguien mal necesariamente. Por ejemplo, a mí no me cae mal el presidente. Y afecta mi vida negativamente en muchas cosas. Y no me caen mal un montón de personas que afectan mi vida negativamente, pero es por idiotas o por incapaces o por lo que sea, no necesariamente porque me odian y me quieren cagar mi vida. Claro. Entonces yo no los voy a odiar. Y de todos modos, odiar es muy profundo, mae. Nadie sí, se lo merece.
Odiar requiere un nivel
o sea,
de
exacto,
energía.
Ya para que alguien se merezca que yo lo odie, mae. O sea, tiene que hacer algo muy
te
grandioso.
Te hizo mucho daño.
Algo grandioso. Sí. Porque en realidad, puta, no da para tanto. O sea, es un sentimiento muy profundo. Máximo que me caiga medio mal o que diga que es un idiota. Eso es lo máximo que le puedo ofrecer.
Sí, sí, sí. Es una pérdida de energía, hijo de puta, man.
Le ofrezco
sí,
un mínimo
que es un idiota y ya.
Pero en realidad nos podemos echar.
Pero por otro lado, vieras como si aprecio a la gente que es tuanis. Y de hecho, y le doy un lugar súper importante a mis amigos y los valoro un pichazo. Y por eso cuando le comentaba eso de la ayahuasca y todo eso de un viaje que pegué una vez, yo pensaba, mae, ¿usted qué hace en función de su hermano? ¿Usted qué hace en función de su hermana? ¿Usted qué hace en función de tal amigo? ¿Usted qué hace en función de tal otro? Pero esto que le estoy contando no era tan largo como la pregunta, sino era a la velocidad por la cual la electricidad pasa por un cable. Así. Cablecitos, así de pura. Sí. Todas las relaciones pasando en fracciones de segundo. Toda la relación completa mía con una persona hasta llegar al punto donde está y preguntarle qué ha hecho usted por esta persona. Pero así miles de personas o cientos de personas que conozco en torno a mi vida.
Claro.
Como un montón de circuitos así rapidísimos. Y varas como tiene que decirle tal cosa a su mamá, tiene que decirle tal cosa a su tata. Es importante que su mamá sepa esto y esto y lo otro. Y su tata tal vara y tal vara. Wow. Y su hermano esto. Y vaya a llegar a su hermana tal vara. Y esto y que lo otro. Y así todo, todas las instrucciones. Y el día siguiente uno, mi mamá tal vara, mi tata tal otra, mi hermana tal aquello.
Tome, say, you get a car, you get a car.
¡Sos un malparido, vos un caracucha!
Y la ayahuasca, no era eso, playa,
así
no.
¡Así no era, yo, vale, no!
¡Tuviste paciencia! ¡Siempre bajaste mi autoestima! ¡Me pusiste malas notas en el colegio!
Profesora de música, hijo de puta.
¡Nadie me entiende!
¡Los odié a todos siempre!
Sí, no, y ¡qué fuerte! Una vara así muy tuanis, como que varas así como súper básicas. Como usted tiene que hacerle sentir a su hermano que usted está para él también ahí.
Qué chido, man.
Varas así, o sea, y varas así, entonces uno llega y no es que le va a decir, mae, quiero que sepa que yo estoy para usted. No es así. No. Sino que yo digo, mae, ¿qué has hecho? Mae. No sé qué. Y entonces en la hablada uno indirectamente lo hace sentir.
Exactamente.
Que el mae
le ensangucha el mensaje.
Exacto.
Subliminal.
Sí, bueno, chiquillos.
No, está solo, Valero, mae.
Se nos
gracias.
Acabó el tiempo.
Se nos acabó, chiquillos. Bueno, ahí se hizo corto, pero ahí, igual. Cuando quieran
en
conversar.
La próxima, ma, en la
buenísima nota.
Vale.
La
nota, ¿qué? Bueno, ¿dónde te pueden seguir, ma? ¿Qué proyectos vienen? ¿Dónde puede escuchar la gente tu música nueva? Dave, tal vez que nos compartas todo eso, ma.
Bueno, yo paso muy activo ahorita en el Facebook. Super Tuanis, la vibra ahí con toda la gente apuntadísima. Cada vez que se suma, que llego a 1,000 seguidores nuevos, más me gusta, ¿verdad? Hago un concierto gratuito de complacencias. Entonces tengo ese evento. Mañana tengo el Música para Sentir.
Ok.
¿Qué más? Pues estoy por sacar la canción nueva que hice para mi gato que falleció hace como un mes.
Ah,
que
qué sufrí, triste, mae.
Estuvo durísimo esa vara. Mira, sí, mae, es lo más que he sufrido en mi vida, mae.
¿En serio?
Se lo juro, mae. O sea, no he sufrido así por nada más en mi vida que la muerte de mi gato, mae. Qué vara más
¿cuánto
dura,
¿cuánto tiempo estuviste con él?
Lo tuve 6 años, mae.
Ajá.
Sí, pero era como mi hijo. O sea, éramos demasiado cercanos. Y tengo una gata que también. Entonces eran como mi yin y mi yang, ¿verdad? Y entonces de ahí se me murió el gatito. Voy a tener que adoptar otro, seguro. Porque si me muere la gata, palmo yo. Me voy en la tira. Pero bueno, sí, hice una canción que se llama Manantial de Amor Infinito, que trata de lo
yo
que fue
sigo,
esa experiencia.
Ahí me tiré toda la
historia. ¿Sabe cómo es? Sí. No, y entonces estoy muy contento porque la canción quedó con un vibrón así que ni siquiera la puedo escuchar porque me pongo a llorar.
Ajá.
Entonces, de eso se trataba, misión cumplida.
Sí.
Y ya estoy deseando sacarla. Entonces, un saludo a toda la gente y que los vea a ustedes y que los sigue. Muchísimas gracias por invitarme y para servirle, Valerón.
Buenísimo.
Qué buena nota.
Así
muchas
es.
Gracias.
Bueno, vale, como siempre, mae, muchísimas gracias a la gente que nos escucha y nos ve. Nos vemos pues, la próxima semana.
Chao.
Pura vida.